Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Estamos muy pendientes de lo que, en efecto, está pasando en la localidad castellonense de Peñíscola. Un edificio de 3 alturas se ha derrumbado en una urbanización de la ciudad. Las primeras informaciones apuntan a que hay varias personas atrapadas.
¡No te muevas! ¡Quédate quieto! ¡No muevas nada!
¡Tranquilo! ¡Sí, te vemos!
¡Te estamos viendo!
¡Tranquila!
El derrumbe parece que es importante. Quique Rodríguez, COPE Castellón, ¿qué sabemos? Última hora, Quique.
Habría al menos 2 personas atrapadas, Ángel, tras el derrumbe de este edificio de 3 alturas, compuesto por una 20 de apartamentos. Se ha venido abajo la edificación prácticamente de forma completa. Bomberos han podido llegar hasta una de las personas atrapadas. Es el momento del audio que escuchábamos. Confirman a COPE Bomberos que esta persona está viva, pero el riesgo de que la estructura que tiene sobre él es muy elevado de que caiga, con lo que se trabaja en asegurar la zona para proceder posteriormente a su rescate. Hay trabajando en el lugar 5 dotaciones de bomberos, la unidad de rescate y de salvamento, así como la unidad canina de protección civil, y también ha sido movilizada maquinaria capaz de mover gran tonelaje. El edificio está ubicado en la urbanización Fontanova, en la zona sur de Peñíscola, y próximo al Parque Natural de la Serra Virta. Se confía en que la hora del derrumbe, poco antes de las 8 de la tarde, haya ayudado a que la gran mayoría de vecinos no estuvieran en sus casas, sino fuera. Las causas se desconocen, aunque se descarta cualquier explosión, según ha podido saber COPE también, y justo anoche, eso sí, las tormentas fueron muy intensas en la ciudad, en Peñíscola. Se llegaron a registrar 73 litros por metro cuadrado.
Quique, ¿cómo era el edificio? ¿Se sabe? ¿Es muy grande? ¿Muchas viviendas?
No, es un edificio de 3 alturas, es una urbanización que está alejada del casco urbano de Peñíscola, está fuera completamente y por tanto prácticamente aislada, y como te digo, una 20 de apartamentos prácticamente. No es una edificación muy antigua, y ahora pues serán también los técnicos municipales, una vez hayan pasado ya todas las consecuencias y los bomberos hayan ya podido extraer a las 2 personas como mínimo que están atrapadas, las que dictaminen qué ha podido pasar y cuáles son las causas exactas del derrumbe de este edificio.
Hemos hablado con alguno de los testigos en Peñíscola, en esa urbanización, en la provincia de Castellón. Mira, escucha.
Yo estaba trabajando, escuché un estruendo, pensaba que era un volquete de algún camión de obra o algo que bajaba, pero salía una polvareda enorme. Entonces se ha vuelto a sentir una segunda derrumbe. Después han comenzado a subir bomberos, policías.
Quique, lo dicho, en cualquier caso, durante esta linterna volvemos a hablar con esa última hora desde Peñíscola. Gracias.
Esperemos que con buenas noticias.
Ojalá. Gracias, Quique.
Un abrazo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde hace unos días, el Museo del Prado se parece un poco más al que era antes. Durante la pandemia, la imagen de sus galerías vacías, sin gente, sin turistas, sin estudiantes, sin fotos, dio la vuelta a España. Bueno, hoy es diferente. En medio de muchísimas medidas de seguridad, la vida ha vuelto al Museo del Prado. El protocolo es muy estricto, se entra haciendo primero una fila con distancia, se toma la temperatura a los visitantes, se exige mascarilla. El aforo también está controlado. Carmen y su marido se preparan para entrar, llevan muchísimo tiempo sin pisar un museo.
Desde que empezó la pandemia, al museo no hemos venido, ¿no? Me gusta la pintura, me gusta ir a los museos y ya la cosa parece, estamos vacunados, parece que está un poquito, aparentemente, más tranquila.
Están jubilados. Las vacunas les dan tranquilidad, es lo que ha hecho que se animen a visitarlo hoy.
Yo ya llevo ya unos años que soy amiga del Museo del Prado, no vengo todo lo que puedo venir, pero es necesaria la cultura, pero la cultura no televisiva, la cultura, este tipo de cultura, de teatros, no el entretenimiento, sino el arte de verdad.
A la salida del museo, un grupo de jóvenes charlan sentados, cuentan que acaban de salir del museo, tienen 18 años, y han venido de visita cultural por la asignatura de Historia del Arte. Lucía es una de ellas.
Hay muchos jóvenes que realmente sí que les gusta y que tal vez el problema también es que no se nos intenta explicar. Dan por hecho que a los jóvenes no nos gusta y necesitamos que también que nos lo expliquen, porque desde la ignorancia, si no, tampoco nos interesamos.
Dice que le impactaron los cuadros de Goya, que nunca los había visto de cerca, que el color fue impresionante. Frente a ellos una pareja chilena acaban de llegar a España de turismo, se quedan hasta el domingo, no sabían que el Prado tenía cuadros tan importantes.
El Prado, fantástico, de arquitectura primero, tanto como edificio, y bueno, y después todo el corpus de obras que tiene en el fondo. No sabía, yo no estaba informado de todo este corpus de artistas románticos y todo, que es bastante importante. No sabía la talla del Prado, y eso me llamó mucho la atención, es muy grande.
Emma es una parisina que lleva 20 años en España, es una loca del arte, el teatro, el cine, los musicales. Durante la pandemia vivió momentos muy duros porque perdió a su marido. Dice que volver a entrar en un museo después de tanto tiempo le aporta tranquilidad.
Es la primera vez que vuelvo a un museo. A mí me aportó tranquilidad, esencialmente tranquilidad, porque delante de las pinturas miras a las pinturas, miras el trazo del pintor, cómo ha trabajado los colores, las transparencias, y todo eso te llena de bienestar.
Los museos son solo una parte, cines, teatros, musicales, festivales. La cultura echa a rodar en España poco a poco y las miles de familias que viven del sector pues miran al futuro con confianza. El sector cultural representa el 3,4% del PIB, es menos que la media europea, pero significa mucho. ¿Cómo han conseguido salir adelante? ¿Son optimistas? En los próximos minutos, en La Linterna, la cultura en tiempos de COVID. La pandemia les ha golpeado muy fuerte. La crisis del coronavirus y el confinamiento provocaron el cierre de teatros, museos, la clausura de musicales, cines, conciertos. Durante muchísimos meses estuvieron absolutamente a cero. Pérdidas que ahora tratan de recuperar son los cálculos del Círculo Ecuestre de Barcelona. Juanfran Senabre es productor de Moon World Records.
Han sido meses durísimos donde prácticamente no hemos podido trabajar y durante 13 meses hemos estado sin facturar ni un solo euro y sin posibilidad de hacerlo. La verdad ha sido como un vendaval que ojalá esto poco a poco pueda ir retomando pues otros derroteros.
Casi el 60% de las empresas del sector han tenido que reducir su plantilla por culpa de la crisis, pero con la relajación de las medidas la gente ha podido volver poco a poco. Falta mucho, pero al menos les está sirviendo para sobrevivir. Juanfran acaba de presentar el mayor espectáculo sobre Camilo VI y él mismo es el encargado de dirigirlo.
Ahora poco a poco estamos intentando ver la luz y sobre todo hacer cosas, bueno, con todas las medidas de seguridad y sobre todo, pues bueno, enfocando proyectos nuevos con mucha ilusión, con muchas ganas y sobre todo seguir creando ilusiones y seguir creando esa magia para que la gente pueda de alguna forma poderse olvidar de todo esto.
Siempre me traiciona la razón. Es mucho lo que está en juego en los próximos meses, pero hoy por hoy son optimistas. Han preparado un mega espectáculo. Esto sí que es la luz al final del túnel, al menos en diciembre. Es optimista.
Mi mayor esperanza es que vayan abriendo todos los espacios escénicos, la multitud de empresas que bueno, pues que colaboran y que trabajan en torno a lo que es el espectáculo, la música, los eventos, los conciertos, los musicales, los teatros. Es mucha gente la que se ha quedado en el camino y mucha la gente que sigue sin ingresar ni un solo euro.
Lo cierto es que hay quien ya está llenando salas de teatro con sus espectáculos, siempre dentro del aforo permitido y con todas las medidas. Por ejemplo, los Morancos están arrasando con su obra en la Gran Vía. Uno de los hombres que está detrás de este proyecto es Marcos Paz, CEO de Som Produce. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, ¿optimistas?
Sí, claro. Yo creo que lo peor ha pasado. Como decía un amigo mío, ya es demasiado tarde para ser pesimista.
Oye, ¿cómo habéis sobrevivido? Porque literalmente habéis estado a cero.
Bueno, pues planificando desde el primer minuto, ¿no? Nosotros en nuestra compañía vimos que esto venía muy duro y desde el primer encierro en marzo del año pasado hicimos un planteamiento pues para ver qué medidas tenemos que tomar para durante los próximos 18 meses estar cerrados. Ese fue nuestro primer objetivo. Y a partir de ahí, todo lo que hemos ido logrando ha sido terreno ganado al mar. Y hemos ido mejorando por nuestra situación. Pero ha sido durísimo y el planteamiento inicial creo que lo correcto fue ser lo más pesimistas posibles para intentar hacer un plan para sobrevivir. Y yo creo que eso es lo que nos ha sacado adelante.
Oye, ¿cuántos espectáculos tenéis ya en marcha o casi?
Bueno, nosotros volvemos este año con dos grandes musicales. Son inversiones millonarias. Estamos hablando de que poner en marcha estos dos proyectos pues son cerca de 6 millones de euros. O sea, son proyectos donde trabajan cientos de personas. Y al igual que nosotros, nuestros colegas del sector están haciendo lo mismo. Es decir, hay una sensación de que sí que puede volver cierta normalidad, porque todo el mundo anhela el salir, el divertirse, reencontrarse con esa vida que teníamos todos antes, ¿no? En nuestro caso, que sobre todo somos productores de musicales, sabemos la importancia que tiene nuestros productos para la gente en cuanto al valor añadido que da, como salir especial, viaje familiar, regalo de cumpleaños. Con lo cual es un elemento importante para que la gente vuelva a recuperar su normalidad.
Claro. Hablamos de los productores, hablamos de los artistas, sí. Hablamos de miles de empleados del sector, sí. Pero ¿y los consumidores, los clientes, nosotros? ¿La gente tenemos ganas de cultura?
A ver, muchísimo. O sea, el primer agradecimiento que nosotros como productores tenemos durante todo este año que ha sido tan complicado es para el público. Nosotros no podríamos haber abierto sin el público que ha venido y que ha cogido muy bien las iniciativas que hemos tenido, que ha confiado en nuestra propuesta de teatro seguro, un teatro totalmente diseñado junto con las autoridades para hacer de la experiencia lo más satisfactoria a la vez que segura posible. No se han registrado brotes en ningún teatro ahora mismo, lo cual nos ha hecho, creo que nos da la razón en cómo hemos hecho el planteamiento de la temporada. Y el público está súper deseoso de venir. Hemos hecho una temporada maravillosa con los Borancos, llenando todas y cada una de las funciones. Carlos Latre está ahora mismo terminando esta semana, llenando todas las funciones. La función que sale mal, que lleva 2 años, sigue llenando las funciones. O sea, que el público está ahí y quiere venir. Más de 150 conciertos hemos hecho. Hemos introducido la música en el teatro como un elemento natural, porque era imposible ir de gira o salir a los festivales, con lo cual la gente se ha readaptado. Todos los sectores hemos buscado puntos de encuentro para poder seguir manteniendo el empleo y viva, creo que la ilusión para mucha gente que necesita encontrarse de nuevo con ese mundo que todos echamos de menos.
Sin duda, sin duda. Oye, junto con la hostelería y, por supuesto, el turismo, ¿habéis sido los más, no sé si perjudicados, pero sí señalados?
Sí, evidentemente nosotros somos los primeros en cerrar y seremos los últimos en abrir. Es algo que está inherente a nuestra industria y lamentablemente eso es algo que no se contempla de ninguna manera especial, pero es durísimo porque abrirá antes que nosotros todo lo que es el sector de hostelería y el sector de turismo. Ten en cuenta, por ejemplo, en nuestro caso, los que trabajamos sobre todo en Madrid, vivimos en gran medida el turismo nacional. O sea, todos tenemos una gran esperanza en poder recuperar ese turismo nacional que es fundamental para la vuelta de los grandes musicales. En Madrid solamente esta temporada va a haber 9 grandes shows. O sea que todos confiamos en ese retorno del turismo nacional con confianza y volver a las salas viendo el ejemplo que ha sido este año, que ha funcionado francamente bien.
Marcos, y la última. Uno habla de espectáculos y, por supuesto, piensa en el entretenimiento, en la diversión. ¿No crees que habría que insistir más en que sois cultura con mayúsculas? Fíjate, este report, no sé si lo has oído desde el principio,
sí.
hemos empezado con el Museo del Prado y ahora estamos hablando de los Morancos y me parece muy bien.
Sí. No, pues a ver, o sea, es que yo creo que nadie puede definir lo que es o deja de ser cultura. O sea, la cultura es algo que te hace pensar, que te emociona, que te hace sentir, que te comunica algo especial. Y puede ser cualquier cosa, puede ser sencillamente sentarte delante de uno de los maravillosos cuadros que tenemos en las grandes pinacotecas de este país, o puede ser ir a ver un espectáculo de un monólogo, y entre todos esos dos extremos caben todo tipo de diferentes elementos, producciones, porque cada uno es como es. O sea, yo creo que hay tantas formas de cultura como personas existen. Por lo tanto, cada uno que elija la forma en la que siente y en la que se emociona. Y lo que tenemos que hacer es ser suficientemente inteligentes como ofrecer un abanico suficientemente amplio para que todo el mundo pueda elegir.
Qué bueno entrevistar a alguien con ese buen rollo, macho. Oye, Marcos, ¿cómo se dice? ¿Son produce o son produce? ¿Cómo es?
Son produce.
Vale, pues
son
ya
produce,
está.
Son produce.
Marcos Paz, CEO de Son Produce. Gracias y suerte.
Un placer, Ángel.
Adiós, Marcos. Chao.
Chao.
El cine también ha sido otro de los grandes perjudicados por la crisis. Las salas se vaciaron más, cerraron con el inicio del coronavirus y la producción y grabación de películas se paralizó durante la pandemia. Por eso, aun cuando han podido abrir, pues apenas había películas para estrenar. Filomeno Martínez de Aspe es fundador de la distribuidora European Dreams Factory y propietario de una cadena de salas de cine.
El cierre de la de salas de cine, el aplazamiento de estreno y posteriormente ya con la reapertura, limitaciones de aforo, limitaciones de horario, estrenos que van directamente a plataformas. Todo esto ha sido una situación muy difícil que ha supuesto importantes pérdidas a todos los empresarios de cine de este país.
Han perdido mucho dinero durante estos meses, pero ahora empieza la remontada. Tienen claro que la cultura es segura.
Las salas cinematográficas son seguras. No existe, no hay datos conocidos de contagios en salas de cine y, por tanto, el espectador puede perder el miedo y estar seguro dentro de las salas de cine.
Confían ya en los próximos meses, saben que la gente tiene ganas de cultura, ganas de cine y que el 2022 tiene que ser un gran año.
Tenemos confianza en que la situación vaya mejorando, es verdad que costará. Tenemos mucha confianza porque creemos en nuestro negocio. El cine en pantalla grande seguirá teniendo el atractivo que tuvo siempre. Es decir, no es lo mismo ver una película en casa, en una televisión, una plataforma, que ir al cine. Esto no lo sustituye nada.
Andrés Calamaro será precisamente uno de los cabezas de cartel del Festival Jardins Pedralbes en Barcelona. También le acompañarán Rafael, Lofos Lesbian, Sara Varas, Miguel Ríos. El año pasado tuvieron que suspenderlo y claro, fue un palo muy duro. Por eso este 2021 se afronta con muchas ganas. Cientos de familias viven gracias a festivales como este, desde técnicos de sonido a músicos encargados de iluminación, de la organización. Martín Pérez es el director de este festival Jardins Pedralbes. Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de saludarte.
Igualmente, habéis montado un pedazo de cartel espectacular. No sé si por las ganas que teníais o es que ya estaba agendado, pero jope, ¿no?
Sí, hay mucho deseo de la gente. Te estaba escuchando. Hay un deseo enorme de la gente de aquellos famosos años, los locos años 20, que se decía, la gente quiere disfrutar, necesita salir. Y un festival como nuestro es una gran oportunidad.
¿Cómo va la venta de entradas? O preguntado, ¿estás por ahí, Martín? ¿Hola? Vaya, se nos ha cortado. Recuperamos la llamada con Martín Pérez en un minuto. Es el director del Festival Jardins de Pedralbes. Para poder comer. Ahora sí, Martín.
Perdona, Ángel.
Nada, está cortado, es igual, es lo que tiene.
Disculpa.
Oye, no, te preguntaba cómo va la venta de entradas, o dicho de otra manera, si estamos respondiendo bien los consumidores.
Nunca habíamos vendido tan rápido las entradas. Escúchame, Ángel, yo llevo 47 festivales a mis espaldas. Soy posiblemente la persona que más festivales ha hecho en España o en Europa. Y de esto, pues sé lo que te digo. Nunca habíamos vendido tan rápido las entradas, nunca. Festival como el de Pedralbes, a fecha de hoy, lleva más de 50.000 entradas vendidas, teniendo en cuenta que no es un festival masivo de fin de semana, sino que hay 1.500 entradas por día. Es decir, cuidado, es una locura, se vendía a una velocidad enorme. Yo digo en broma, y me vas a permitir la broma, claro, que tú y yo hacemos un dúo y vienen mil a vernos.
Imagínate si lo hiciéramos bien, ¿no? Oye, Martín, ¿cómo se organiza con las medidas, con los protocolos, con las precauciones, por supuesto? ¿Cómo se hace de forma segura? ¿Qué tenéis que hacer?
Bueno, seguirlas todas las medidas sanitarias es un tema de respeto, pero hay mucha incertidumbre, sinceramente. Hemos necesitado de más definición de qué teníamos que hacer. Después de esto es lo que necesitaríamos, lo que teníamos que hacer. Se hace con mucho sufrimiento, Pero te tengo que decir una cosa que has dicho tú antes, que es muy importante. Un festival como el de Jardins de Pedralbes da casi 700 puestos de trabajo. Casi de él. Solo por esto. Nosotros tenemos la obligación de hacer el festival. En un momento como este, un festival tan importante, considerado, y lo digo con orgullo, el mejor festival de España, en este momento, en su categoría, teniendo en cuenta que hay 847 festivales en España, tengo la obligación de hacer este festival. Y hacemos mucha alegría porque la gente se ha volcado. Repito, es una locura cómo se venden las entradas. Locura no, es una alegría, perdón, cómo se venden las entradas. Y, por tanto, la gente quiere disfrutar de este tipo de cosas, tiene que salir, tiene que vivirlo. Y la música en directo, pues, tiene una posibilidad.
Claro.
Tiene
una posibilidad. Oye, una pregunta doble. ¿Cómo has aguantado tú y cómo han aguantado esos cientos, esos miles de trabajadores del sector?
Mira, con muchísimas dificultades. Evidentemente, nosotros nos hemos acogido a todas las posibilidades que han habido en cuanto al SICO, a las famosas ayudas, etcétera, etcétera. Teníamos recursos propios. La pena es que en el camino se han quedado tan cantidad de compañeros, ¿vale? Y has dicho tú antes otra cosa, está muy bien, no hablamos antes de los promotores o de los artistas, que somos los más visibles. Es todo la cantidad de personal que hay, desde los de seguridad, los técnicos, a toda la gente que acomoda, que ayuda, etcétera. Toda esta gente se ha sufrido muchísimo. Es un sector que todos recurrís a él cuando estáis cerrados, quien no escucha música. Ahora que estamos abiertos, hay que venir y hay que ayudar. Este es exactamente así, es un sector realmente tocado. Nuevamente, España no ha dado a la cultura su espacio. Me refiero presupuestario. Sí en el corazón, sí en la ilusión, sí en las palabras, sí en el deseo, ¿vale? Pero no en el espacio económico que requiere ni lo que representa como Producto Interior Bruto en España.
Yo creo, si me permites, Martín, yo creo que es verdad. Y que los clientes, los usuarios, la otra parte, los consumidores, tenemos que aportar y tenemos que comprar entradas y tenemos que volver, pero es verdad que hace falta un respaldo político y una consideración que no existe.
Hombre, y una determinación, Escúchame, esta es una industria importantísima en todos los países. En España, por nuestra climatología, es más importante todavía. Es que es sencillo. Hombre, pocos festivales al aire libre harán en Bielorrusia. Más que nada porque no les quedará un espectador vivo cuando acabe el concierto. Quiero decirte, ¿me entiendes? Es aquí que se puede hacer esto. Hombre, por Dios, que tenemos un producto maravilloso. Tiremos adelante.
Claro,
tiremos adelante. Los festivales en España son un motivo. Y además, el turista cultural es un gran turista. Si tú y yo viajamos por turismo, difícilmente cuando lleguemos al país que sea a París nos dedicaremos a romper cristales. No es eso. Vamos a otra cosa. Vamos a un tema cultural.
Y nos gustará, dentro de nuestras posibilidades, comer lo mejor posible y tomar una copa lo mejor posible, etcétera, etcétera. Porque lo que vamos es a gozarlas, no a desparramar.
Y comparte una camiseta que ponga viva París, hombre. Claro, por Dios, claro. Esto es exactamente lo que hacemos nosotros.
¿Os habéis sentido señalados, Martín? Lo digo porque yo durante este año he entrevistado a muchos del sector y a muchos hosteleros y claro, todos me decían, joder, a mí nadie me ha demostrado que la gente se contagie aquí.
Fíjame, el año pasado, el Festival de Jardins de Pedralbes tomamos la determinación, con solo 800 personas de público por día, de tirar adelante, por el motivo que te he dicho, casi 700 empleados. Esto yo tengo la obligación moral de tirar adelante en mi festival. Ya que es un festival de tanto éxito y cuando todo va a favor me sopla el viento a favor, hombre, cuando suena en contra también tendré que hacerlo. Bien, escúchame, no hemos dado ni un solo contagio, pero es que es de sentido común, es al aire libre, con la gente sentada en una butaca y con una mascarilla puesta. Es decir, si es que es de sentido común. Hoy yo he venido de Sevilla en el avión, no cabía ni un alfiler en el avión.
Sí, a mí me ha pasado igual. Yo he llegado de Gran Canaria esta tarde exactamente igual.
Bueno, lo digo cuando pues lo has vivido tú. No estoy diciendo nada a tu audiencia que no sepas que es exactamente así. Le he llegado a decir a una persona de la administración cultural más importante del país: óigame, ¿qué aforo puedo hacer? Bueno, no sabemos. Digo, ¿sabe qué haré? Yo le diré, mire, voy a comprar un avión y lo voy a poner delante del escenario. Y lo pondré hasta los topos. Y detrás del avión pondré un autobús. Y detrás del autobús pondré un tren. Y eso, y como ustedes esto no tienen nada que decir, lo llené hasta los topes. Aún se ríe, pero no me ha dado una solución.
Claro, es verdad. Oye, para concluir, Martín, y perdón, por el tono y cómo sonríes... No, sois optimistas, ¿no?
Del todo. Uh-huh. Es que trabajo en una cosa maravillosa. Trabajo en una cosa maravillosa. Y el público nos lo agradece todo el día. Es muy bonito. Hoy mismo bajaba del avión y el señor se ha acercado y me ha dicho, ¿usted es el de Jardines de Pedro Alves? Sí. He dicho, muchas gracias. Ostras tú, solo por eso.
Qué bueno.
Vale la pena.
Pues mira, otro que te ha comprado una entrada seguro. Martín Pérez. Bueno, lo que haga falta. Martín Pérez, director del Festival Jardines de Pedro Alves. Lo dicho. Muchas gracias, Martín.
Qué agradable hablar contigo, Ángel. Gracias.
Venga, un abrazo, amigo.
Un abrazo. Gracias.
Pues hasta aquí nuestro recorrido por el mundo de la cultura, un sector que representa el 3,4% del PIB español. Son muchas familias las que viven de la cultura en España: música, cine, teatros, museos. En los próximos meses esperan empezar a remontar, son optimistas. En gran medida depende de nosotros y así nos lo han contado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana despedimos agosto en Tiempo de Juego por todo lo alto.
Y ahora viene lo bueno.
Este sábado, Betis Real Madrid. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Getafe, Atlético de Madrid Villarreal.
¡Qué sombrero precioso!
Y además, el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, el Gran Premio de MotoGP de Gran Bretaña. La Vuelta Ciclista a España.
Gran 72-800 para meta.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Pues te voy a decir una cosa, Paco, me he venido arriba.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hace 25 años,
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
El equipo ya está viejo. Necesitamos renovarlo.
No te preocupes. Tengo localizadas en El Corte Inglés las mejores mochilas escolares.
¿Para ti, para mí y para la peque?
Afirmativo. Desde 14,95 euros.
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda web y app.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Te recuerdo la última hora, en torno a las 8 de esta tarde, un edificio de tres alturas se ha derrumbado en una urbanización de la localidad castellonense de Peñíscola y hay al menos dos personas atrapadas, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y de Emergencias de la Generalitat Valenciana. El siniestro, cuyas causas se desconocen por el momento, se ha producido a última hora de esta tarde en un edificio de unos 20 apartamentos ubicado en la urbanización Font Nova de Peñíscola, que según las primeras impresiones ha quedado bastante afectado. Te recuerdo, hoy hace buena tarde en Castellón, en esa costa del Mediterráneo. Eso habría ayudado a que esas 20 viviendas de apartamentos no estuvieran demasiado ocupadas. El edificio ha caído, como digo, se buscan, se intenta rescatar a dos personas. Una de ellas se confirma que está con vida porque ha entrado en contacto ya con los servicios de rescate. Seguiremos con la última hora.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos a puntito de terminar el mes de agosto y una de las principales preocupaciones desde el punto de vista económico es saber cómo se va a comportar el turismo, balance y perspectivas. De hecho, vamos a hablar de ello en nuestra clase de economía. A lo largo de todo el año hemos tenido muchas dudas, dudábamos de si el sector iba a resistir, nos hemos preguntado muchas veces si solo el turismo nacional iba a ser suficiente. Por lo que estamos viendo, el fin de las restricciones internacionales y la libertad de movimientos por España han conseguido recuperar poco a poco la actividad. El sector agradece especialmente el comportamiento del turista español. Si has estado de vacaciones, te habrás cruzado con muy pocos extranjeros y habrás comprobado que los lugares de veraneo tradicionales se han llenado de españoles. Eso ha dado al sector argumentos para salir adelante. Te voy a leer un titular de ABC. Los hoteles de Benidorm vuelven a cifras de antes de la pandemia con el cartel de completo un fin de semana. El pasado mes de mayo estuvimos allí, en Benidorm, y el panorama que encontramos era desolador. Hoteles cerrados. Bueno, visitamos uno que sin exagerar se parecía a la película del Resplandor. Afortunadamente eso ha quedado atrás. En un momento te lo cuento con detalle. Antes, vamos con los titulares, con Nekane Fernández. ¿Qué tal, Nek? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches de nuevo y comenzamos con el aviso que lanza Competencia. Alerta de que algunas compañías eléctricas ocultaron subidas del precio de la luz con la entrada en vigor de los tramos horarios.
La CNMC no da nombres, pero informa de que algunas compañías habrían incrementado un 30% el coste del kilovatio hora sin avisar a los clientes. Las eléctricas aprovecharon el cambio de los contratos de suministro para subir el coste de la energía.
El Banco Mundial congela los fondos destinados a Afganistán tras la llegada de los talibanes.
Se paralizan los programas de desarrollo hasta que se estabilice la situación en el país. Además, se han mostrado muy preocupados por la situación de las mujeres. Claro, este organismo se une al Fondo Monetario, que hace unos días también suspendió todas las ayudas.
La morosidad de la banca cae en junio hasta el 4,4%, su nivel más bajo desde abril de 2009.
Es el porcentaje que mide los créditos impagados en relación con el total concedido por las entidades financieras. El descenso está empujado por el aumento del crédito del sector y una disminución del volumen de créditos dudosos.
El ocio nocturno denuncia una situación insostenible y solicita ayudas a las administraciones.
Este mes de agosto ha facturado solo el 11% de lo que se alcanzó en el mismo periodo de 2019. Los empresarios culpan de las pérdidas a las restricciones impuestas por las comunidades autónomas y la incapacidad para afrontar la problemática del botellón por parte de los ayuntamientos.
Y la compañía Delta Airlines multará con 200 euros a los empleados que no se vacunen contra el coronavirus.
Y poco me parece. La medida entrará a partir del 1 de noviembre. Es la primera gran empresa estadounidense en imponer sanciones para alentar la vacunación. La compañía también pedirá pruebas semanales para los empleados que no estén vacunados. Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
En materia económica, ¿con qué te quedas del día? Una noticia.
Yo creo que con la luz, ¿no? Lo que pasa es que hoy vamos a hablar muchísimo del precio de la luz, pero es insólito que Competencia diga que las empresas eléctricas han subido los precios hasta un 30% sin avisar y no de nombres y no explique a quién se va a multar. Eso es un escándalo. Y luego que por fin el gobierno, la ministra, la vicepresidenta Teresa Rivera, que va a comparecer en el Congreso, ¿no?, para explicar un poco qué es lo que está pasando. Luego entramos en profundidad, pero es que mañana batimos el undécimo récord histórico del precio de la luz. Nunca antes se había pagado tanto por la luz en este país. Entonces algo habrá que hacer.
Madre mía, si esta situación hubiera acontecido con un gobierno de otro color en la Moncloa, ¿cómo estarían las calles?
Pues incendiadas.
Y hasta los medios, no te digo.
Pues incendiadas, lo que a mí me lleva a una falta de libertad democrática, porque si tienes que pensar que cada vez que vienen maldadas es mejor que estén determinados grupos políticos en el gobierno para que no te incendien las calles, lo que tienes es el voto secuestrado.
Sí, es verdad. Bueno, vamos al tema que habíamos planteado para hoy, la situación del sector turístico, balance y sobre todo perspectivas. Jorge Marichal es el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Jorge, buenas noches de nuevo.
Muy buenas noches.
La primera pregunta muy fácil. Balance, ahora que estamos a final de agosto, ¿cómo lo ves?
Bueno, un balance muy positivo. Si hablamos de este mes de agosto, desde luego muy positivo. Hemos tenido unos índices de ocupación muy diferentes, ¿no?, a los que tuvimos el año anterior. Muy positivo el incremento de pernoctaciones en los hoteles, sobre todo por clientes nacionales, clientes españoles, y sobre todo también en zonas de costa y también en zonas de interior, a las cuales los clientes se han podido transportar en su propio vehículo.
Pilar.
Sí, ¿qué tal, Jorge? Buenas noches. Decía Ángel hace tan solo unos instantes que los que hemos podido veranear unos días este año nos hemos encontrado sobre todo con muchas familias de españoles. Han venido menos turismo internacional, ¿no?
Sí, hemos tenido un descenso prácticamente del 75% de turistas internacionales.
Madre mía.
Eso en otras épocas, si el turismo nacional hubiese salido de España, hubiese sido un completo desastre y estaríamos hablando de una crisis enorme. Hemos podido compensar y, bueno, se están salvando los muebles, por así decirlo, con ese aporte de turistas nacionales de la manera que he comentado ahora mismo, ¿no?
Oye, yo comentaba también antes que, perdón por la autocita, que hace unos meses pude estar en Benidorm, aquello parecía una ciudad fantasma, los hoteles por dentro era espectacular, era como la película del Resplandor. ¿Han abierto ya todos los hoteles?
Sí, prácticamente podemos hablar que en esta zona estamos ya por encima del 80-85% de apertura de los hoteles y la verdad que es una cifra muy importante. Pero también hay que tener en cuenta que estamos en el mes de agosto, tenemos que tener en cuenta que esta situación desgraciadamente va a cambiar en pocas semanas. Desde que empiecen los colegios empezaremos a ver cómo estas situaciones cambian y lo que tenemos que tener claro es que nos quedan unos meses por delante muy duros a los que tenemos que echarle mucha cabeza y mucha inspiración para poder sacar la situación ya de cara a una semana que es santa del año que viene, en la cual pues esperamos todos que se recupere la normalidad.
¿Por qué? ¿Por qué van a cambiar las cosas? ¿Por qué se abren los colegios?
Porque el turismo nacional, que es el que ha estado prácticamente aguantando, ¿no?, al sector en estos meses, pues prácticamente...
Ah, bueno, porque volvemos todos a trabajar y al colegio.
Vale. En agosto, como decíamos antes, es el resplandor, ¿no?, el mes de agosto por las vacaciones de funcionarios, vacaciones tradicionales de los españoles, y es un mes de alta ocupación, máxima este año cuando los españoles no han viajado fuera por falta de confianza, porque no les inspiraba el salir de casa con esta quinta ola sin saber qué iba a pasar, por las restricciones, etcétera. Pues hemos decidido quedarnos en España, coger nuestro coche y desplazarnos a un hotel de interior, a un hotel de costa, con nuestra familia, y eso se ha podido hacer porque estábamos en época alta de vacaciones. Ahora el aporte de ese 75% en bajada de turismo internacional es cuando se va a echar muchísimo de menos, cuando esos ingleses, cuando esos alemanes, pues no estén llegando en septiembre, en octubre, en la proporción que venían en años anteriores, ¿no?
¿Cuál es la previsión? Porque no solo quiero pensar que en los próximos meses se irán recuperando esos ingleses, esos alemanes, digamos, de fuera de temporada de verano, pero también están los viajes del inserso, a ver si de una vez se desencalla el problema, ¿no?
Bueno, los viajes del inserso llevamos mucho tiempo diciendo lo que hay, desde luego que es una palanca fundamental para la recuperación económica del país y sobre todo para el sector turístico. Hemos pedido por activa y por pasiva que bueno, que se haga un concurso justo, acorde a la situación que tenemos y que se pudiese utilizar como una de las palancas de activación del sector importantísimas, incluso dotándolo de mayor presupuesto. Pero bueno, desgraciadamente pues esas solicitudes no se han visto atendidas por parte del gobierno en lo que respecta al sector hotelero, desde luego que no, y desde luego pues es una oportunidad perdida, porque imagínense, los hoteles que tradicionalmente han venido trabajando con el Inserso, si este año algunos de ellos ni siquiera han podido firmar, porque los pliegos así de prácticamente dejan fuera los hoteles de 3 estrellas, pues se ven con unas plantillas fijas que este año pues no tendrán el aporte de turistas internacionales, no tendrán aportes del Inserso, pero sí tendrán que mantener las plantillas por las exoneraciones de los ERTE, y estamos hablando de plantillas de 20, 30 años con unas antigüedades importantes y que no se van a poder ni despedir ni se van a poder emplear, puesto que no van a haber clientes. Por lo tanto, es una situación bastante dantesca, bastante complicada, y que el gobierno, bueno, estamos solicitando que por favor medien esto para que se pueda dar una solución válida para todos los componentes, sobre todo a los que dan mayor valor añadido a este programa del Inserso, que es la hotelería.
Uh-huh. ¿Y por qué
la última, Pilar, sí.
Sí, ¿por qué se están dejando fuera esos hoteles que tienen menos de 4 estrellas?
Bueno, porque en los pliegos el gobierno decide que se prime la calidad, y cuanto más hoteles de 4 estrellas, pues más puntos vas a tener en el pliego. Las compañías han decidido irse, claro, la oferta de hoteles de 4 estrellas este año, desgraciadamente, por la carestía de clientes internacionales, es mayor, y por lo tanto pues se ha decidido ir a un número mayor de hoteles de 4 estrellas para tener mayor puntuación en los pliegos. Eso, desde luego, pues es una pena, porque dejará hoteles fuera. Esperamos que no, tenemos reuniones previstas con los licitadores, con todos ellos, para ver, intentar que estas situaciones se reconduzcan, porque si no vamos a tener problemas con una parte importante de la planta alojativa española que trabaja con el Inserso en los próximos meses.
Y ahora sí que es la ultimísima. Hemos hablado de balance, hemos hablado de perspectivas, de casos concretos como los viajes del Inserso. ¿Se ha recuperado el empleo, que a lo mejor es la clave para todo el sector?
Bueno, el empleo se ha ido recuperando a medida que se han ido recuperando los clientes. Desde luego que los hoteles que han ido abriendo han recuperado el empleo que se generaba. Como saben, la casuística de una explotación hotelera hace que tengas que tener los mismos empleados para 20 clientes que para 100, porque tienes que tener los puntos de servicio abiertos y el hotel tiene que estar funcionando, y por lo tanto, con estos niveles de ocupación que estamos hablando, podemos decir que sí, que se ha ido recuperando el empleo en la gran mayoría de los casos. Quizás en islas pues así ha ido un poco más tardía, porque la conectividad aérea ha hecho que, y su elevado precio, ha hecho que menos clientes nacionales confían, y sobre todo presupuestariamente era más interesante quedarse en la propia península ibérica y desplazarse en su propio vehículo, pero bueno, podemos decir que sí, que el empleo se ha ido recuperando, y lo más importante es que bueno, que vemos la luz al final del túnel, si poco a poco la vacunación pues sigue imperando y podemos retomar la situación normal pues empezando el año que viene, ¿no?
¿Cómo se agradece hablar con alguien que dé noticias positivas? Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Gracias. Volveremos a hablar, Jorge.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Nos vamos al dato. Pilar, el dato que nos traes esta noche es el 165%.
Sí, y te cuento a qué se refiere, Ángel. Es al precio de la luz. Mañana jueves el precio de la luz bate otro máximo histórico, el más alto en la historia de este mes de agosto también, que está siendo un sinvivir. El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista se va a disparar este jueves hasta los 122 euros por megavatio hora. Hace un año, tal día como mañana jueves, el precio de la luz fue de 46 euros megavatio hora. Es decir, mañana la luz va a ser un 165% más cara que hace un año, que se dice pronto. En el acabado de agosto, en lo que va de mes de agosto, el pool, que es el principal mercado mayorista de la energía eléctrica en la península y en el que los productores y los comercializadores negocian esa compra-venta de electricidad para establecer el precio diario de la luz por hora, ese pool, Ángel, ha pulverizado todos los récords vistos hasta ahora, apuntando a un precio medio para el mes por encima de los 100 euros megavatio hora. Una barbaridad, es increíble.
Sí, oye, ¿por qué? ¿Se puede hacer algo?
Bueno, buena pregunta. Respecto a lo primero, ha subido el precio de las materias primas, lo llevamos contando todo el mes, entre ellas el gas natural. En segundo lugar, se han disparado los precios de los derechos de CO2, es decir, hay gases malos que el sector industrial lanza a la atmósfera y que hay que pagarlos. Si las empresas contaminan, pues pagan más de esos derechos para poder hacerlo. Así que se ha montado un espectacular mercado en B, en C o en D, porque yo ya no sé cómo clasificarlo, por el que se están comprando y vendiendo estos derechos, cuyo precio revierte directamente en la subida del precio de las cosas cosas de todos los productos. A esto le unes la ola de calor y la transición verde, que es carísima y que nuestro gobierno, en una decisión política, ha decidido, en fin, que le da más o menos igual. Bueno, pues mientras llegan las energías verdes, tenemos que mantener las no verdes. Ángel, eso significa doble gasto y que también ayuda a que se dispare el precio. Vamos, que estamos pagando básicamente lo que hemos votado.
Pues así de claro y así de crudo. Gracias,
es que yo no sé ya cómo explicarlo, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda. Claro que hay que cuidar el medio ambiente, pero se puede decidir hacer una transición en 10 años o en 20. Hacerlo en 10 años es mucho más caro que hacerlo en 20.
Claro. Ahora no te quejes. Gracias.
Besitos.
Adiós, Pilar.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí la vuelta al cole. En dos semanas los alumnos regresarán a sus clases. Por segundo año consecutivo no es el regreso habitual. Este curso empieza como el anterior, con algunas incógnitas en lo relativo al COVID. ¿Cuándo podrán vacunarse los menores de 12 años, por ejemplo? Mientras la variante Delta sigue a lo suyo, el doctor Alfredo Tagarro es pediatra en el Hospital Infanta Sofía. Nos contaba hace unos minutos qué es lo que hace falta para que se vacunen los niños.
El primer punto sería demostrar que las vacunas son beneficiosas, que no son perjudiciales para los niños por debajo de 12 años y en algún momento es posible que se considere vacunar a los niños menores de 12 años.
La noticia del día es que un estudio ha revelado que los niños menores de 3 años serían los más contagiosos, quizás por la imposibilidad de mantener las distancias. Una universidad canadiense ha investigado más de 6.000 y asegura que estos niños son la causa número uno de contagio en las familias. Los menores de la casa transmitirían el COVID un 43% más que los adolescentes, que sus hermanos mayores. Aunque hay que mantener la calma, la situación, si se siguen las medidas, no debería haber más problemas. La situación debería ser parecida a la del curso pasado.
A ver, en principio, desde el punto de vista de transmisibilidad entre niños, no ha cambiado nada desde el año pasado. Las incidencias, bueno, ya sabéis que siguen siendo relativamente altas y las medidas, en principio, deberían continuar de una forma similar a las del año pasado.
Como cada miércoles, hablamos de ciencia en La Linterna. Para ello, saludamos a nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, la última vez que te vi, quiero recordar, estábamos con otra pinta, ¿no?
Sí, estábamos un poquito más morenos. Teníamos el pantalón un poco más corto, quizás.
Sí, y las camisetas.
Llevamos una gorra, bueno, no sé, ¿qué le vamos a hacer?
Y estábamos cerca de la playa y, en fin.
Menuda foto teníamos ese día.
Bueno, no, eso fue la penúltima. La última fue en el supermercado.
También es verdad, también es verdad.
Con la misma pinta, pero en el supermercado.
Eso es verdad.
Oye, Jorge, ¿por qué crees que se dan más contagios en esa franja de edad? ¿Qué dice el informe? Hablamos de esos niños menores de 3 años.
Sí, de 0 a 3 años. Bueno, lo primero que hay que decir es que a pesar de que se dan más contagios, lo ha dicho el doctor Tagarro también, es ínfima la cantidad de contagios que se producen entre los niños y de niños a adultos. La principal fuente de contagios sigue siendo entre adultos y de adultos a niños. Pero en el grupo infantil sí es cierto que se da la paradoja de que los más chiquititos, de 0 a 3 años, contagian pues hasta casi un 50% más que los de mayores edades dentro del grupo de los niños. ¿Por qué? Para saber qué es lo que pasa, lo interesante sería saber si hay más carga viral en estos niños. Algunos informes muy recientes demuestran que no. Más bien todo lo contrario. Los chiquitines, cuanto más pequeños son, están protegidos inmunitariamente todavía pues por la lactancia materna y por la protección inmunitaria que les confieren sus madres en el vientre materno. Y por lo tanto la carga viral es menor. Quiere decir que no tienen una mayor capacidad de contagio de por sí. ¿Por qué entonces se producen los contagios? Pues también lo habéis indicado. Por el contacto. Los más pequeños de la casa, los bebés, son los que más tocamos, a los que más nos acercamos. No pueden vivir aislados, como es lógico, son absolutamente dependientes de los adultos. No les ponemos mascarilla, no les bañamos en geles hidroalcohólicos, ¿verdad? Bueno, pues ese tipo de cosas hacen que, aunque insisto, su mortalidad, por supuesto, es casi cero. Su infección es muy pequeñita y la posibilidad de contraer la enfermedad es casi mínima, pero aún así, dentro del grupo de los menores, de los infantiles, son los que más contagios pueden producir.
Qué curioso. Oye, en cuanto a la vuelta al cole, ¿estás de acuerdo con el pediatra, con Alfredo, en que la situación, si no la misma, será muy parecida a la del año pasado?
Debería serlo. De hecho, bueno, lo que hoy hemos podido saber del Consejo Interterritorial, pues parece que va más o menos a ser muy parecida, ¿no? Es decir, se van a aprovechar las virtudes de lo que se hizo bien en el pasado. Fíjate que nos cuesta encontrar cosas bien hechas, ¿verdad? Por desgracia, durante esta pandemia. Pero una de las cosas que se hizo bien fue la vuelta al colegio. España fue, no pionera, pero de las primeras en hacerlo. Y apenas un 1% de las aulas tuvo que ser cerrada, que es muy poquísimo, por algún brote de COVID. Aquellas medidas funcionaron. Funcionó la distancia, funcionó la mascarilla, incluso en el patio. Funcionó la higiene antes de entrar al aula. Y ahora encima tenemos la vacunación de los más mayores. Con lo cual, yo apostaría por no perder lo que se hizo bien y seguir manteniendo esas buenas prácticas para el curso que viene.
En cuanto a la normalidad de verdad, para entendernos, una vez que se empiecen a vacunar a los menores de 12 años, ¿estaremos más cerca de ello? ¿Te parece fundamental bajar esa franja? Sí.
Sería importante, aunque todavía hay algunas dudas al respecto, que se van a ir resolviendo muy pronto, ¿eh? Ya hay ensayos clínicos en marcha, que dentro de poco tendremos los datos de cuál es la eficacia y los efectos secundarios producidos por la vacuna en menores de 12 años, que como sabes son grupos a los que no se les testa primero en los ensayos clínicos, por razones obvias, ¿no? No se puede jugar con la salud de los más pequeños cuando no sabemos cómo van a reaccionar ante una vacuna nueva. Ahora ya se empieza a saber un poquito más, o se va a saber dentro de poco cómo funciona la vacuna. Cada vez más científicos proponen que hay que bajar la edad a los menores de 12 años. Primero porque para conseguir la inmunidad de grupo, la famosa inmunidad del 70, el 80, el 90, lo que fuere, ese número mágico, no podemos prescindir de un cuarto de la población mundial, que son los menores de 12 años, así que habrá que vacunarlos. Y segundo porque aunque son pocas las posibilidades, hay posibilidades de que estos niños se infecten e incluso tengan una enfermedad grave. Poquitos, pero las va a haber, así que también hay que tener en cuenta que ellos también merecen ser protegidos.
Jorge, no te vayas. Tengo otro tema, aún tengo unos minutos.
Venga, ok.
La Universidad de San Diego ha creado una herramienta genética, la denomina CRISPR-Cas9, que hace que los humanos sean invisibles a los mosquitos, a un tipo de mosquitos. Parece de película, ¿esto qué es?
Pues fíjate, es la misma tecnología de la que hemos hablado tantas veces. Recuerda que ha inventado el profesor Mojica, ese famoso CRISP o CRISPR, que es la tecnología de cortapega genético. Es decir, la posibilidad de extraer una parte del genoma de un animal, o de un ser humano, pero de un animal en este caso, y modificarlo para que haga algo para lo que la naturaleza no le ha preparado. En este caso lo que han conseguido es con una especie concreta de mosquito, el Aedes aegypti, que es un mosquito muy común, que entre otras cosas produce pues la fiebre amarilla o el Zika, produce, contagia ciertas enfermedades, algunas de ellas graves. Lo que han conseguido es manipular sus genes para que unas sustancias que se llaman rodopsinas, que se desarrollan en el ojo del mosquito, no funcionen, dejen de funcionar. Y con ello lo que consiguen es que no vean los colores oscuros. ¿Por qué los colores oscuros? Porque se ha descubierto que esta especie, aparte del olfato y de otros sentidos que pueden utilizar para descubrir a sus víctimas, en este caso los seres humanos, suelen acudir a los puntos más oscuros. Por ejemplo, una persona que tiene ropa oscura es más fácilmente víctima de la picadura de un mosquito que una que tiene, de este caso, de esta especie de mosquito en concreto, que una que tiene ropa clara. Bueno, pues lo que han producido es una mutación genética que hace que los mosquitos literalmente no nos vean. Es decir, que si nos quieren picar, no nos puedan picar. Pero imagínate lo fantástico que sería conseguir esto con otras especies de mosquito. Ahora que, por ejemplo, estamos, pues por desgracia de nuevo, con la fiebre del Nilo occidental tan de moda, bueno, pues conseguir que nos volvamos invisibles a los mosquitos y no tengamos que utilizar repelentes, mosquiteras, sencillamente porque ellos no nos van a ver nunca y por lo tanto nunca nos picarán.
Oye, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se consigue? ¿Qué se les inocula? ¿Cómo se les transforma?
Fíjate, lo que han hecho primero los científicos es investigar el código genético de este mosquito. Saber cuál es la secuencia de letras que componen la información genética de este Aedes aegypti. y después descubrir cuáles son los segmentos de ese código genético, es decir, las frases de esas letras que producen la rodopsina, producen esa sustancia que se expresa en los ojos y que permite ver algunos colores, entre ellos los colores oscuros. Y literalmente, como si fuese un texto que han cortado y copiado, han borrado esa secuencia con una serie de tijeras moleculares y lo han convertido en otras letras que ya no quieren decir lo mismo. La nueva fase genética ya no produce esa sustancia. El mosquito vive normal, el mosquito es un mosquito absolutamente normal, además ven normal, pero no tienen capacidad de descubrir dónde están esas zonas oscuras de su entorno, que es lo que habitualmente utilizan para encontrar sus víctimas. Han cortado y han pegado, han corregido un texto genético.
Oye, y una última cuestión, en un minuto. Hay muchas enfermedades asociadas o transmitidas por estos insectos. La malaria, por ejemplo.
La malaria, la más importante. Todavía mata a cientos de miles de personas en el mundo, ¿eh? La mayoría de ellos niños. Una enfermedad que hasta hace muy poquito, hasta los años 50 del siglo pasado, era endémica también en España. El mundo desarrollado ha dejado de sufrir la malaria, pero todavía el mundo más pobre sigue padeciéndola. Y la produce la picadura de un mosquito, en este caso de otra especie, una especie de Anófeles, y sería fantástico que también con este mosquito se pudiese conseguir esta invisibilidad. ¿Por qué otras alternativas? Pues, utilizar pesticidas a gran cantidad para matarlos, pues no son ni medioambiental ni humanamente posibles. Y manipular genéticamente a los mosquitos para que desaparezcan de la faz de la Tierra, que también se ha intentado, no se sabe si podría producir algunos desequilibrios también ecológicos graves. Lo ideal sería que estas tecnologías hiciesen que estos mosquitos que transmiten la malaria, o la fiebre del Nilo, o la fiebre amarilla, o el Zika, o el chikungunya, pues no nos pudiesen ver, y picasen a otros animales, que picasen a caballos o a aves, y a nosotros nos dejasen en paz.
La ciencia en la linterna, como todos los miércoles. Gracias, Jorge.
Pasa buena noche. Hasta otra.
Adiós. Chao, chao. Todos los días aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
Pasajelote.
¿Qué pasa?
Pues mira, al diputado de Compromís, Joan Baldoví, resulta que el lunes unos que militan en el partido marxista-leninista, les hablo del lunes pasado, siglo XXI, pues colgaron una pancarta en la fachada del Ayuntamiento de Valencia con el careto de Stalin, en el que se leía «En defensa de Stalin». Así celebraban ellos el Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Stalinismo y el Nazismo. Bueno, pues Baldoví, que es de allí, de Valencia, digo, ha dado esta explicación.
Creo que esto es una anécdota. Evidentemente, el señor Ribó no puso esa pancarta en el balcón del ayuntamiento. Yo creo que es una acción que, en definitiva, lo que busca es buscar alguna publicidad. Y todo aquello que se diga de más, aparte de esto, pues bueno, es buscar cuatro pies al gato.
Si hubiera puesto... En defensa de Hitler, ¿sería también una anécdota?
¡Ah! ¡Qué bien te veo, Gelote! ¡Qué atento! Vamos a ver, Joan, ¿qué dices tú que es una anécdota? Pues seguramente. Debe de ser anecdótico el fallo de seguridad del ayuntamiento, porque esa pancarta no se mete en el bolsillo. Será también anecdótico que hayan podido salir al balcón principal y desplegarla. Pero, oye, escúchame una cosa, Joan. ¿Por qué es anecdótica la apología de un criminal y del estalinismo y cuando salen a una plaza, cuatro mataos con las banderas del pollo, resulta que vuelve el fascismo? Hay una involución en España. Toca ponerse a gritar. ¡No pasarán! Por cierto, dices que no hay que buscar cuatro pies al gato. A ver, si el gato está bien, Joan, no plantea mucha dificultad encontrarle cuatro pies. El problema llega cuando se intenta encontrar cinco pies al gato. Ahí ya hay que forzar un poquito todo. Así que, por calificar de anecdótico el despliegue de una pancarta a favor de Stalin en la fachada del Ayuntamiento de Valencia, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, se lleva un veraniego...
¡Zas en toda la boca!
Y por no saber que los gatos tienen cuatro patas.
Cuatro patas.
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que...
Tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, en caso de avería, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las